Padre, dedicamos esta hora para estudiar tu palabra. Queremos ver la manera como el apóstol Pablo confiaba, confiando siempre en ti. Tú lo amparaste, tú lo protegiste, y ese es un ejemplo, Señor, de la manera como nosotros debemos de comportarnos, confiando siempre en ti, porque tú eres fiel, porque tú nunca dejas a los tuyos a un lado. Siempre te preocupas de nosotros, Señor. Y en esta mañana queremos saturarnos de tu palabra. Queremos salir de aquí, de este recinto, más enamorados de ti, Señor. No solo por los beneficios que obtenemos, sino porque tú eres grande y porque tú te mereces, Señor, que nosotros te adoremos. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abra sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Y estamos en el penúltimo capítulo, en el capítulo 27, que habla del viaje de Pablo hacia Roma, cuando Pablo fue enviado a Roma. En los capítulos 27 y 28, el doctor Lucas, quiero mencionarlo de esa manera para hacer énfasis de Lucas, que es el mismo autor del libro del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Y el doctor Lucas relata con lujo de detalles el viaje del apóstol Pablo de Palestina a Italia, es decir, a Roma, y también relata su recepción en Roma. Este capítulo es una de las obras más descriptivas en la literatura del Nuevo Testamento. Cuando digo descriptivas, me refiero a que Lucas habla con lujo de detalles, hace referencias muy importantes que ilustran el pasaje de tal manera que nos hace vivir. Nos dice palabras, hace mención de nombres que nos llevan al diccionario a buscar y poder interpretar mejor. Es una obra literaria muy hermosa del Nuevo Testamento. Y se la compara con el primer capítulo del libro de Jonás, cuando Jonás, en vez de ir a donde es que Dios lo mandaba, a Nínive, él decidió ir por otro lado, para Tarso quería ir él. Y en ese relato hablan también con muchos detalles. Entonces se comparan, porque estos dos capítulos son muy similares en ese aspecto, cuando ilustran, describen el viaje de Pablo y de Jonás. Ahora, en la antigüedad, los viajes por mar eran un suplicio. No eran tan agradables como lo son hoy en día. Hoy en día se dice, voy a tomar un cruce y me voy a Italia y voy a salir de Algeciras, por ejemplo. Y todos dicen, ay, tiene que tener dinero y qué vacación tan bonita. Claro, barcos cómodos, todo es muy bien arreglado y con mucha seguridad. Pero en aquellos días no era así de fascinador. En la antigüedad los barcos eran incómodos, lentos, y siempre había la posibilidad de que naufragaran. Así es que era como una lotería, una ruleta rusa, ¿no? No era tan garantizado el llegar. Ahora, en esta ocasión Pablo salió de Palestina en el mes, se supone, de agosto o septiembre, y llegó a Roma en el mes de marzo, después de haber naufragado, pero con toda la tripulación, como Dios le había prometido, ya vamos a ver, y también perdió todas sus pertenencias. Llegó sin nada. Ahora, Pablo, vamos a hablar de Pablo el prisionero, pero también el hombre de Dios, el hombre fiel a Dios. Pablo se convierte en el protagonista en esta historia. Digo de esta manera porque siendo él el prisionero, no estaba en posición de hablar mucho ni tampoco de hacer cosas relevantes. Pero vemos que Pablo, por la gracia de Dios, lo hace que resalte, como Dios nos puede hacer resaltar a nosotros también en muchas situaciones en las que estemos quizás en desventaja, en las que quizás seamos insignificantes, pero el Señor nos eleva a posiciones altas cuando con humildad nosotros lo buscamos y con sinceridad queremos que Él sea glorificado. Y Pablo hizo esto. Siempre su comportamiento fue bueno. Vemos a un hombre que tenía un carácter muy bonito. Él todas las cosas las veía con espiritualidad. Buscaba siempre el fin espiritual de todas las cosas. El carácter de los hombres se pone de manifiesto y se revela de mejor forma cuando está ante adversidades, ante problemas. Cuando no hay problemas, todo el mundo es simpático, ¿verdad? Todo es agradable. Pero cuando empiezan los problemas, es cuando se ve realmente el carácter de un hombre de Dios, un hombre espiritual. En los momentos de emergencia, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, vemos cómo Pablo se destaca como hombre práctico, buscando siempre arreglar las cosas, con un buen sentido, y también un hombre de coraje y con mucha humanidad, porque siempre estaba mirando por los demás, por el beneficio de los demás. Pero sobre todas las cosas, vemos que Pablo era un hombre que tenía muchísima fe en Dios. Y esto debemos siempre hacer énfasis, no solamente en la vida de los héroes de Dios, sino que tenemos que buscar que la gente vea en nosotros ese espíritu, ese carácter, esa manera de ser. Que en los momentos difíciles nosotros salgamos adelante. Ese es el ejemplo que vamos a ver hoy en este estudio. Una organización en el estado de Montana, en Estados Unidos, de América, ofreció una recompensa de $5,000, aproximadamente unos 6,000 euros hoy en día, por cada lobo que fuera capturado vivo. Porque parece que habían muchos y estaban haciendo destrozos, mataban a las reses, a los ganados, al ganado. Y un par de hombres que eran cazadores tuvieron la gran idea de hacerse ricos. Vamos a capturar lobos y nos hacemos unos cuantos dólares. Así fue que salieron al tercer día, no habían capturado nada, y ya cansados decidieron recostarse, hicieron su tienda de campaña y se acostaron a dormir. Pero uno de ellos se despertó en la madrugada por una bulla que escuchó, y cuando saca la cabeza de la tienda de campaña se encuentra que había aproximadamente unos 50 a 60 lobos que estaban alrededor con las trompas abiertas mostrando los colmillos preparados para atacar. Inmediatamente codeó al amigo y le dijo: despierta, mira Juan, despierta, que nos vamos a hacer ricos. Yo pienso que si esto me hubiera ocurrido a mí, yo me hubiera puesto muy asustado y no hubiera pensado en hacerme rico, sino en salir corriendo. Pero aquí vemos una actitud diferente, ¿verdad? Él vio lo positivo. Vio los lobos, con los dientes ahí, listos para atacar, y en vez de atemorizarse, dijo: nosotros vamos a capturar los lobos y nos vamos a hacer ricos. Porque tenía algo en mente. Quería hacerse rico. Nosotros queremos ir al cielo. Nosotros queremos agradar a Dios. Queremos dar un buen testimonio. Y cuando se presenten los lobos, cuando se presenten las situaciones difíciles, no debemos de salir corriendo, sino que debemos de verlo como una oportunidad para nosotros salir adelante. Miren que el símbolo en la China, el símbolo, ustedes saben que escriben con símbolos, ¿no? El símbolo de la palabra crisis en sí está combinado por dos palabras. Por dos palabras, la palabra peligro y la palabra oportunidad. La palabra crisis la representan por dos palabras, peligro y oportunidad, que son opuestos, ¿verdad? Cuando una crisis ocurre, podemos nosotros escoger el temor y la cobardía, o sobreponernos con fuerza y coraje, como lo hizo el apóstol Pablo. Todo depende de la perspectiva que nosotros tomemos al mirar las cosas, al ver las circunstancias. La próxima vez que nos encontremos ante un problema, recuerden que no hay que salir corriendo. Cuando vean el problema, piensen: nos vamos a hacer ricos, vamos a salir triunfantes, vamos a capturar los lobos. Nosotros debemos de aprender que adelante es crecimiento y para atrás es pérdida. Tenemos que buscar siempre ir hacia adelante y experimentar la gracia de Dios en cada ocasión que nosotros veamos crisis, en cada ocasión que veamos problemas. Nosotros podemos darle la gloria a Dios, porque Dios se manifiesta cuando nosotros confiamos en Él. Si no le damos la oportunidad para que Él nos ayude, para que Él se manifieste en nuestras vidas, ¿cómo vamos a ver nosotros la gloria de Dios, verdad? Tenemos que darle la oportunidad. Así es que cuando estemos en peligro, cuando tengamos problemas, busquemos que Dios sea el que sea glorificado. Veamos el versículo 1 al 3. Capítulo 27 de Hechos. Cuando se decidió que habían de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Bien, por la primera frase de este versículo, del versículo 1, por la primera frase del versículo 1, sabemos que Lucas, el doctor Lucas, estuvo con Pablo y con Aristarco durante la travesía. Por lo que dice, ¿verdad? Dice: por lo que habíamos de navegar. Dice: habíamos de navegar, se incluye él. Dios cuida de los suyos, y en las circunstancias difíciles extiende su gracia a través de los que les rodean. Dios usa todas las circunstancias. Cuando nosotros veamos las cosas más difíciles, no debemos nosotros de preocuparnos, porque en nuestro entendimiento somos un fracaso. Pero si dejamos que Dios se manifieste, Él usa inclusive las cosas adversas, las cosas que nosotros vemos negativas, el Señor las ve positivas y las usa. Estando inclusive en medio de 275 hombres que no conocían, bueno, 74 diría, que no conocían a Dios, Pablo lleva la ventaja, Pablo es favorecido por la gracia de Dios, como vamos a verlo en un momento. Aquí vemos cómo Pablo, siendo un prisionero, halló gracia ante el centurión encargado de llevarlo a Roma. Además, como ciudadano romano, también tenía estaba amparado por la ley, porque las leyes romanas consideran a una persona inocente hasta cuando la justicia no le pruebe que es culpable. Ahora, evidentemente que Aristarco, que era otro que acompañaba a Pablo, aparte de Lucas, Aristarco acompañó a Pablo en calidad de ayudante para servirlo en las cosas que Pablo necesitara. Aristarco no iba como prisionero, pero iba para ayudarlo, para atender quizás documentos, papeles, quién sabe, traerle comida, cosas así. Veamos el versículo 4 al 8. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mirra, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces, ahí en el mapa podemos ver, ¿no? ¿Están siguiendo? Está claro. Ahora, en el mar Mediterráneo los vientos soplaban, y no sé si hasta el día de hoy, quizás hasta el día de hoy, soplan del oeste al este. Y como el barco tenía que navegar de Sidón hacia el oeste para Buenos Puertos, el viento no le permitía, era muy fuerte, eran vientos huracanados. Entonces decidieron irse por el sureste de Chipre, ven la isla de Chipre. Entonces fueron costeando por Siria, Antioquía, para llegar al puerto de Mirra, que está al sur de Asia Menor. Bien, cuando llegaron a Mirra, que era puerto, como dije hace un instante, en el sur de Asia Menor, el centurión halló un barco de Alejandría que zarpaba para Italia. Los barcos en aquel tiempo que venían de Egipto, acá de Alejandría, que venían desde el sur, llevaban trigo, y eran barcos que tenían capacidad para llevar carga y también pasajeros, y no eran barcos tan grandes tampoco. Ahora, el barco procedía de Egipto con un cargamento de trigo y lo llevaban precisamente a Roma, que era el destino de Pablo y de los prisioneros. Y era suficientemente grande como para albergar toda la carga que llevaban, más 276 gentes que iban en esta, que era la tripulación. Ahora, por la naturaleza de los vientos, los barcos procedentes de África navegaban cerca de las costas de Asia Menor. Esto lo hacían siempre. Siempre iban costeando para no tener ningún problema. Y usaban las islas, como tenemos ahí la isla de Creta, y luego acá en Malta, usaban todas estas islas con el propósito de ampararse, tener un lugar a donde llegar y esperar hasta que pasaran las tormentas. Había muchas tormentas. Pablo, hablando de los cretenses, porque llegaron a Creta, más adelante le hizo referencia a Tito. En Tito 1:12, se los voy a leer yo, les dijo que los cretenses eran gente muy mala, y más adelante lo envía para que Tito nombre ancianos en las iglesias de Creta, porque habían ya cristianos ahí. Pero en Tito 1:12, para que tengamos nosotros idea de la clase de gente que había en ese lugar, le dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eran gente no muy simpática, ¿no? Pero con esto nosotros vemos la manera como Dios mira las cosas. Nosotros siempre tenemos la tendencia a apoyar a las personas que están mejor. Pero Dios ve las cosas diferentes. Si Dios viera las cosas de la misma manera como nosotros las vemos, a lo mejor no nos hubiera tomado en cuenta, porque estábamos perdidos. Nosotros sí que necesitábamos del Señor. Y yo creo que hoy en día reconocemos más aún nuestra condición espiritual anterior. Yo por lo menos la reconozco, y me doy cuenta de que esto es únicamente en la gracia de Dios que nosotros podemos ser salvos. Pablo le escribió a Tito más adelante, y en Tito 1:5, vamos a Tito, después de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito 1:5, Le dice, por esta causa te dejé en Creta, que es la misma isla, ¿verdad? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, que dice ahí, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y continúa diciéndole, el que fuere irreprensible, le aconseja a quienes él tenía que buscar. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados, que dice ahí, de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Con esto nos dice todo Pablo. Nosotros no podríamos contradecirle a alguien de lo que están haciendo mientras nosotros no tengamos ese testimonio, ese ejemplo que dar. Veamos ahora del versículo 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, e invernar allí. Es decir, quedarse hasta que pasara la mala racha, la mala tempestad. El ayuno del cual hace referencia aquí, probablemente se trata del ayuno del día de expiación que caía en ese tiempo, el cual lo celebraban a fines de septiembre y a principios de octubre. A pesar de la gran experiencia que Pablo tenía como navegante, porque Pablo nos dice en las Escrituras que él tuvo 3 naufragios, tenía mucha experiencia, ya solamente viendo cómo estaba el tiempo, decía, aquí va a haber problemas. Ah, sí, esa brisa no me parece que es tan agradable, no es tan buena. Conocer los tiempos, ¿verdad? Y no le quisieron hacer caso, pues era prisionero. Pero démonos cuenta en la manera como Pablo, de prisionero, pasa a llegar a la posición de líder en el barco. ¿Por qué? Porque siempre trató bien a Julio, el centurión. Siempre trató bien a la gente. Se comportó de una manera que era ejemplar. Y todos empezaron a darse cuenta de que se trataba de un hombre diferente. Nosotros somos diferentes. Versículo 13 al 17. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un barco pequeño, un bote que llevan en el barco grande. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, La sirte es bajos de arena, a donde puede encallar el barco. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ahora, las precauciones tomadas no fueron suficientes, ya que el viento arreció en forma tal que dice que era un viento huracanado. No pudieron hacer nada y los arrastró mar afuera. Se los trajo cerca de, dice que los llevó a Clauda. ¿A dónde está Clauda? Ven ahí, abajo de Creta, ¿verdad? Esa distancia de Creta a Clauda es aproximadamente 40 kilómetros de distancia. Los sacó bastante lejos. Ahora, era costumbre en aquellos tiempos remolcar una embarcación, o la remolcaban o la llevaban dentro del barco, una embarcación pequeña, en caso de emergencia, de naufragio, para que se salve la gente. Hoy en día en los barcos grandes no llevan una, llevan muchísimas, porque hay mucha gente también. Pero parece que esta la llevaban remolcando. A esto es lo que llamaban esquife. Ahora, por la tempestad es posible que esta pequeña embarcación estuviera llena de agua y tuvieran también problemas con ella. El verso 17 hace mención de la necesidad de ceñir la nave. Cuando habla de ceñir, no se sabe exactamente qué quiere decir, pero se supone que ceñir era amarrar el barco alrededor con cuerdas para sujetar la estructura del barco, para que con la fuerza de las olas no se abra la estructura y se desbarate el barco, porque esa era la manera como los barcos se desbarataban, se abría la estructura. Entonces lo ciñeron para apretarlo y mantenerlo junto. Eso es lo que se supone. Veamos el versículo 18 al 26. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Eso quiere decir alivianar la embarcación. Alijar quiere decir quitarle carga, echarla al mar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, es decir, los palos que tiene, las ¿cómo se llaman estos? Las jarcias y velas de la nave, ¿no? que tiene el buque, todos los aparejos. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Se dan cuenta la manera de expresarse en este tiempo? Podría haber dicho de una tempestad bien fuerte, dice una tempestad no pequeña, quiere decir que era grande. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto el pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Aquí viene el carácter de Pablo. Pero ahora os exhorto. ¿Quién era él? Era un prisionero. Y estaba en peor situación que los demás. A lo mejor está encadenado. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, ahora viene a decirnos por qué él tiene tanto valor. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En este momento Dios lo estaba haciendo a él responsable, el líder, porque le dice: Dios te ha concedido. Y así es como Dios nos levanta y nos pone a nosotros por cabeza. El versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario quedemos en alguna isla. Es decir, que busquemos tierra, pero no nos va a pasar a nosotros nada. Vamos a estar todos vivos. Tal fue la tormenta que tuvieron que alijar, es decir, botar la mercadería. Eso era bastante triste, eso era quizás una de las últimas medidas, botar toda la mercadería, todo el trigo. Pero tuvieron que hacerlo así, alivianar el barco de la carga. Eso era para poderse mantener a flote, eso no era ya la salvación, ¿verdad? Eso era para poder mantenerse a flote y salvar sus vidas. Pero miren, en el aspecto espiritual, si nosotros tratamos de buscarle un modo espiritual a esta lección, muchas veces nosotros también tenemos que alivianarnos de las cargas que traemos del mundo. Cuando estamos en el mundo, agarramos todo lo que vemos. Empezamos a aprendemos muchas cosas y las hacemos nuestras. Y luego se transforman. Todas esas cargas son las que nosotros traemos del mundo. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que nosotros podemos entregarlas a Él. Podemos alivianarnos para que podamos vivir una vida cristiana como Dios la quiere que vivamos. Pablo aprovechó la oportunidad para recordarles lo que él les había dicho. Era importante de que supieran ellos de que desde el primer momento Pablo tenía la razón, pero luego los anima. Ahora, con tantos días de tormenta, la tripulación y pasajeros no comieron y quizás muchos de ellos estuvieron enfermos. ¿Cuál es la enfermedad más común en el mar? El mareo, ¿verdad? Eso es feísimo. Yo les mencioné en una ocasión que me mareé en el mar y eso es horrible. Parece que las tripas se te hacen un nudo. Es feísimo. Y pues devuelves todo y te mareas, te sientes feísimo, muy mal. Ahora, no tienen que haber comido, tienen que haber tenido pues también la preocupación de que podían perder sus vidas. Ahora, la preocupación por lo general ocasiona enfermedades, estrés, y nos hace perder inclusive hasta el apetito en muchos casos, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro nos exhorta a que nosotros echemos nuestras ansiedades, dice, nuestros problemas, quiere decir, que se los echemos a Dios o que los pongamos en las manos de Dios. Por eso en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os, ¿qué dice ahí? Os exalte cuando fuere tiempo, para que Él os exalte. La recomendación es de que nosotros nos humillemos ante Dios para que Él nos exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es algo que nosotros tenemos que practicar. Esto se obtiene únicamente con práctica. Hay tantas cosas que no queremos echar. Miren, ahora tengo dos lugares para guardar cosas en mi casa. Dos closets, ¿cómo le llaman ustedes? Dos, ¿ah? Trasteros. Tengo dos trasteros y de buen tamaño. Y mi esposa me dice: Carlos, ¿cuándo vas a salirte de esto? Y le digo yo: es que a lo mejor lo vamos a necesitar. Y estoy agarrado de todas estas, no quiero dejar nada que se pierda, no quiero botar nada. Aunque yo mismo reconozco, ¿para qué necesito esta cajita? ¿Y para qué necesito ese palito? ¿Y esa varita de allá? ¿Para qué la necesito? ¿O esa mesita? Pero son tantas cosas que no queremos dejar. Y en lo espiritual somos iguales. Hay situaciones en nuestras vidas que deberíamos de dejarlas a un lado. En nuestra personalidad, en nuestra manera de ser. Costumbres que Dios quiere que dejemos. Costumbres paganas que traemos de atrás, del mundo. Todas esas cosas debemos de echarlas. Porque todas esas cosas causan ansiedad, causan problemas. Inclusive en la adversidad, Pablo no perdió el ánimo. Porque conocía al que le habían hecho la promesa. Cuando uno conoce a Dios, sabe quién es, sabe que es fiel, sabe que es poderoso, y eso nos anima, porque no solamente lo conocemos, sino que somos amigos de Él. ¿Verdad que es muy diferente decir yo conozco al Rey, y otra cosa es decir yo lo conozco y soy su amigo? ¿Verdad? Porque ¿de qué me sirve conocerlo si no soy su amigo? Pero cuando lo conocemos y somos sus amigos, Dios es fiel y Él es poderoso. Es importante conocer a Dios, porque cuando le conocemos, entonces confiamos en Él. Y Él evita que nosotros tengamos problemas. Aún siendo prisionero, Pablo no vaciló en hacer saber a todos que él tenía fe en Dios. Les confieso que en algunas ocasiones yo he tenido oportunidad de testificar solamente con mi testimonio, con mi manera de actuar, con mi manera de comportarme. Pero aquí dicen, me da corte. Lo confieso, me ha dado corte, me ha parecido, van a pensar que soy demasiado espiritual si oro por los alimentos. Antes lo he hecho. No he orado en público porque me daba un poco de corte, vergüenza. ¿Qué dirá la gente? Que soy espiritual. Y con la escritura que dice que los fariseos les gustaba orar haciendo alarde, pero es que ellos hacían alarde. Y yo no voy a hacer alarde. Yo no me voy a parar en medio del restaurante y le voy a decir a la gente, perdón, por favor, mi nombre es Carlos Casco y soy pastor de la iglesia Calvario de Jerez y voy a orar en este momento. Entonces ya estoy sobresaliendo, ¿no? Pero no, lo único que tengo que hacer es agachar mi cabecita y cerrar mis ojos chinos y orar. Y tranquilo, ¿verdad? La gente ni siquiera tiene que darse cuenta. Y lo hago mentalmente. Pablo no tuvo en ningún momento vergüenza de ponerse delante de todos esos hombres, de toda esa gente, y manifestar que él era siervo del Dios viviente. Versículo 27 al 32. Venida la 14ª noche, es decir, la noche número 14, y siendo llevados a través del mar Adriático, a ver, vean ahí, el mar Adriático se ve arriba, entre Italia y Grecia, ¿verdad? ¿Lo ven? Pero están navegando acá abajo, eso es porque en aquel tiempo le llamaban a toda esa área mar Adriático. ¿Lo ven? Ahí arriba donde dice mar, donde dice Atenas, ese es el mar Adriático. Pero ellos estaban acá abajo, donde dice buenos puertos. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazos. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, es decir, que estaba arriba, al mar, aparentaban como que querían largar, ¿qué dice ahí? Las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Es decir, lo dejaron que se vaya. En el tiempo del Nuevo Testamento, como hice mención hace un momento, el mar Adriático no era solamente entre Italia y Grecia, sino que también lo llamaban así hasta la parte sur, en el área de la isla de Malta. Y al dejar ir a los marineros, el centurión estaba haciendo la voluntad de Dios, porque si no hubiera sido así, entonces se hubiera hundido el barco y hubieran fracasado todos. Entonces era necesario de que esto ocurriera. Y estuvo Pablo en todo momento para aconsejar al centurión. Y ahora vemos que el centurión ya le pone atención, ¿verdad? ¿Se dan cuenta del proceso? Están viendo la manera como Dios va poniendo a Pablo por líder. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, ¿y qué dice ahí? Y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Qué testimonio, ¿verdad? Qué oportunidad para decirles a la gente que Dios es el Dios de todo y de todos. La confianza en Dios de un solo hombre salvó la vida de toda la tripulación del barco, porque fue la fe que tuvo Pablo. Otro detalle de Pablo fue que no tuvo vergüenza de dar gracias a Dios por el pan que iba a comer. De los 276 hombres a bordo, solo Pablo, Aristarco y el doctor Lucas eran los cristianos. El resto no eran cristianos. Podían haberse amotinado. ¿Y tú qué tanto hablas de tu Dios? Mucha gente nos dice así. ¿Por qué hablas tanto de Dios? ¿A dónde está Dios? ¿Por qué no nos ayuda ahora? ¿Por qué no calma la tempestad? Pero es que Dios hace las cosas de acuerdo a su manera. Todavía estaban en problemas, ¿verdad? Pero la promesa era de que se iban a salvar. Y muchas veces estaremos nosotros en medio de la tormenta y no tenemos que desconfiar. Tenemos que pensar en la promesa y pensar en quién ha hecho la promesa. Porque hay mucha gente que hace promesas y luego no las cumplen. Pero Dios es el único, porque una cualidad de Dios es que Él es fiel. Y la fidelidad de Dios hace que Él cumpla todo lo que promete. Nunca debemos de avergonzarnos de ser cristianos, ni tampoco de pertenecerle a Cristo, por lo tanto. Porque Él no se avergonzó de nosotros cuando fue a la cruz. Siendo nosotros pecadores, Él fue a la cruz para darnos salvación. Y Él no se avergonzó. Por eso la Escritura dice: porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto lo dice en Marcos 8:38. Y más adelante, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Lo dice en Romanos 1:16. Pablo dio testimonio público de fe en el Dios de sus padres y en Jesucristo, su Señor y Salvador. El versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. En el versículo 33, miren el versículo 33, se hace mención de dos problemas que tenían ellos. La tripulación tenía dos problemas. Primero, estaban preocupados, ¿verdad? Y segundo, que no comían. Perdieron el apetito. ¿No les suena esto algo muy común? ¿No les suena a ustedes esto algo que quizás les ha pasado a ustedes? Que cuando tenemos problemas, perdemos hasta el apetito. Y cuando yo pierdo el apetito, tiene que ser un problema bien grande. ocurre? Cuando tenemos problemas, perdemos el apetito. Pero vemos cómo después de que Pablo hizo la oración y los animó y les dijo la revelación que había tenido la noche anterior, porque el ángel le había hablado y le había dado confianza y le había dicho: te entrego a todos, sanos y salvos, ninguno va a perecer. Pablo pudo haber dudado, ¿verdad? Y pudo haberle dado corte, y no quizás por vergüenza o por lo que vayan a pensar la gente, haberse quedado callado. Pero él les dijo, porque él tenía la seguridad, tenía una comunión íntima con Dios. Y cuando tenemos una comunión íntima, sabemos que Dios nos está hablando. No hay dudas. Porque no hay ruido, no hay nada que nos perturbe, no hay nada que nos distraiga y nos haga pensar que a lo mejor fue la voz de otra persona o que fue mi imaginación. Cuando estamos buscando a Dios de corazón, sabemos exactamente cuándo Dios nos está guiando. Muchas personas me hacen la pregunta, me dicen: Carlos, ¿cómo fue que llegaste a España? Es una pregunta muy común que me hace la gente. Y me encanta responder, porque la respuesta es tan sencilla. Simplemente seguí los pasos que el Señor, por los que el Señor me llevó. Pero ¿cómo fue eso? Y entonces procedo a explicarles con detalle en la manera como el Señor fue poniendo medios y cómo fue abriendo puertas hasta llegar a España. Un lugar que ni yo ni conocía, no sabía a dónde quedaba Jerez de la Frontera. Y ahora ya estoy acá 4 años. Pero el Señor fue abriendo puertas y yo fui dando pasos y guiando a mi familia, porque tenía la certeza, la confianza de que Dios era el que me estaba guiando. Pero tenemos que buscar a Dios para esto. Tenemos que estar siempre pendientes de su palabra. Pablo hizo que todos tuvieran ánimo, que tuvieran esperanza y que tuvieran nuevas fuerzas, porque estaban desalentados. A una persona desalentada no le puede decir: ¿sabes qué? A lo mejor Dios puede salvarnos. Si yo tengo dudas, ¿cómo puedo animar a esa persona? Pero si yo tengo la certeza, si Dios me ha hecho ver, puedo decirle: ¿sabes qué? Si confiamos en Dios, vamos a triunfar. Y nosotros vamos a triunfar. La palabra de Dios va a ser difundida en España. La palabra de Dios va a ser predicada, pero se necesitan personas valientes. Se necesitan verdaderos cristianos para que demos ejemplo, para que las personas vean que realmente el cristianismo es diferente y que es un beneficio para la humanidad. Tenemos que salir adelante con Cristo únicamente. En Santiago 5, versículo 16, la última parte del versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y Pablo hizo una oración, y Pablo era un hombre justo, y la promesa es de que la oración eficaz del justo puede mucho, y Dios cumplió esa promesa. No debemos de dudar, las promesas que Dios hace se van a cumplir. Dios resuelve los problemas de los que confían en Él, porque Dios es fiel y sus promesas son verdaderas. Dios es poderoso. Versículo 37 y 38 dicen: y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. A ver, ya satisfechos quiere decir después de haber comido. Dice: barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Quedaron como un gato lleno de leche, tranquilos. Pero se dispusieron a trabajar. No dijeron como en una parte, en un pueblo del Ecuador que se llama Esmeraldas, que fueron muchos africanos a ese lugar. Y algunos de estos los conocen por ser un poquito vagos. Entonces, dice que esta gente acostumbra decir: barriga vacía no puede trabajar. y barriga llena no puede agachar. Entonces, nunca trabaja. Nunca trabaja. Porque cuando está la barriga vacía, no puede trabajar. Y cuando la barriga está llena, no puede agachar. Pero esta gente hizo lo contrario. Se llenaron la barriguita y que se sintieron animados, fuertes. ¿Y qué hicieron de inmediato? Alivianaron, alijaron, dice, ¿no? Alivianaron la nave, echaron toda la borda. Como nosotros también tenemos que alivianarnos, dije hace un momento, de las cosas que nos estorban, los pesos que traemos, las costumbres. Y cuando nos alivianamos, entonces empezamos a flotar. Dios nos bendice. Ahora, por el número de pasajeros, ¿cuántos dice? 276 pasajeros. Sabemos que la nave no era tan grande, porque el historiador Josefo hace referencia en uno de los libros que él escribió, que él viajó a Italia precisamente en uno de estos barcos que salían de Alejandría, y que dice que tenía 600 pasajeros. Ya hoy lo consideramos, es un transatlántico, ¿verdad? Un barco de buen tamaño. Entonces este no era un barco tan grande. Y hago referencia de esto porque la tempestad por lo general causa más estragos a las naves pequeñas, ¿verdad? Ahora, versículo 39 al 44. Vamos a hablar del naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, afilaron hasta la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Pongan atención aquí, aquí se ve la gloria del Señor, la protección que Dios tuvo para esta gente, por la promesa que había hecho de que ninguno iba a perecer. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo, que dice ahí, salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron, ¿qué dice ahí? Saliendo a tierra. Hace énfasis, todos se salvaron. Y la promesa era de que todos se salvarían. Bien, yo pienso que el centurión, por preservar la vida, dice, de Pablo, no permitió que los soldados dieran muerte a los prisioneros, así dice, ¿verdad? A la gente. Obviamente obró la soberanía de Dios, porque Dios había prometido eso, salvar a Pablo de la muerte y también preservar a los que estaban con él, porque así le dijo. Una vez más, Dios cumplió lo que había dicho, lo que había prometido. El barco naufragó y la tripulación se salvó. Así también los que confían en Dios gozarán de sus promesas, porque Dios es fiel y poderoso. En esa confianza, démosle gracias a Dios, porque ahora somos de Él. Él es nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos anima. Así como animó a esta gente que estaban tristes en medio de una tormenta, así también tú nos proteges en medio de las tormentas espirituales por las que podamos estar. Y sabemos que tus promesas son fieles, Señor. Y te damos gracias porque tú tienes el poder para solucionar todos los problemas. Porque estando en ti, Señor, somos victoriosos, somos triunfadores. Gracias te damos, Padre, porque no tenemos que mirar y fijarnos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestra condición pobre, sino que nosotros podemos ver todas las situaciones con tus ojos, no con los nuestros. tú ves más allá y tú tienes el poder para hacer las cosas. Gracias te damos. Confiamos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.